Bueno, el mes de junio es un mes de muchas graduaciones, celebraciones de fin de curso, conmemoraciones, eventos. Y este fin de semana va a tener lugar aquí en Negreira una de esas celebraciones con un plus de cariño, con un plus de emoción, y es que se celebra el 50 aniversario de la graduación de un grupo de chavales de aquella que estudiaban en Venezuela, que terminaban el bachillerato, sexto de bachillerato, y que tienen en común además pues que eran todos hijos de migrantes, la mayoría gallegos, que habían llegado pues al país buscando una vida mejor. 50 años, Gonzalo, Maximino, hola.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia.
Bueno, emoción, porque os habéis estado reuniendo ya en otras ocasiones, lleváis con contacto buena parte del grupo ya varias décadas aquí en España, pero estos son 50 años.
50 años, llevamos más de 30 años reuniéndonos juntos, una reunión en Orense, aquí en Santiago, pero bueno, los dos sitios. Y bien, nos juntábamos todos, lo pasábamos muy bien, recordando nuestras aventuritas de cuando éramos estudiantes allí.
Gonzalo, ¿cómo fue lo de reencontraros? Con algunos mantuvisteis un cierto contacto, pero no todo el grupo, obviamente, erais más de 30 alumnos. ¿Cómo fuisteis tirando del hilo y recuperando el contacto con el resto de los compañeros?
Bueno, a ver, cuando acabamos el bachillerato, algunos se quedaron en Venezuela, sus familias, la mayoría retornamos para España, pero cada uno cogió su rumbo en la vida. Entonces yo pues tenía contacto con Maximino por proximidad vecinal y con otro compañero de Santiago, lamentablemente fallecido. Y un día de casualidad, en los años aquellos que Compostela estaba en primera división en un partido de fútbol, me encontré a un compañero, lo reconocí, él me reconoció a mí. Nos vimos, él también tenía contacto con dos o tres, pues eso, tú con dos o tres, yo con dos o tres y tal, más alguno que se sabía a través de no sé quién. Y entonces dijimos, bueno, vamos a juntarnos un día estos, aunque seamos poquitos, después de 20 años, ¿no?, de tal. Y conseguimos en aquella primera reunión juntarnos 13, seguimos 13. Y salió todo tan bien, fue todo tan emotivo, que a raíz de ahí, bueno, pues fue una lucha continua de buscar a gente como fuera, por métodos que hoy serían delictivos contra la, ¿cómo se dice?, contra la...
Que irían delictivos, bueno un poquito, digamos que la protección de datos hoy no te lo pondría tan...
Exacto, la protección de datos no me permitiría tan... Y bueno, y así fuimos localizando. Entonces, cuando se hicieron los 25 años, hicimos también una un poquito especial, pero nada del otro mundo. Y así cada año, de hecho el último que se reincorporó el año pasado, después de 49 años, que estaba en Venezuela, se vino ahora de mayor y alguien dio con él y vino a la reunión. Y esto para nosotros pues es como unas bodas de oro para las parejas que llevan 50 años juntas. Nosotros llevamos 50 años siendo amigos y siguiendo con el contacto y... Y la verdad es que es bonito y seguiremos, esperamos seguir, aunque no sea tan especial, pero queremos seguir sumando años y tal.
Esta vez lo que habéis planificado es, no ya, si os hacía poco una comida con una sobremesa larga, fin de semana, ¿no?
Sí, normalmente empezamos haciendo una cena, pero claro, se cenaba y ahí estaba todo. Entonces cambiamos para hacer una comida al mediodía, por aquello de hacer una sobremesa larga, pero ahí a las 7, 8 de la tarde, pues cada uno cogía carretera. Entonces este año pues se propuso hacer algo especial y una de las ideas fue, como está de moda esto de turismo rural, pues es lo que vamos a hacer, pasar el fin de semana en una finca rural que será aquí en Negreira, aquí al lado, que hay un sitio que se llama Zas de Negreira.
Negreira,
que hay una finca, se llama Finca Real. Sí, es una finca de estas rurales de tal, pero más bien así en plan galego, en Xebre y tal, sí. Y pasaremos ahí el fin de semana a ver qué ocurre.
Comida, cena y desayuno, todo
el fin de semana y tal.
Bueno, a mí me llama muchísimo la atención, primero, lo del reencontrarse 20 años después aquí en Galicia, de vuelta, y que se estrecharan tanto los lazos, ¿no? Maximino, ¿tú cómo lo explicas?
Lo
de que os encontrarais tan bien juntos cuando había pasado tanto tiempo y os reencontrasteis aquí.
después aquí cuando nos encontramos todos juntos, nos reconocimos todos y bueno, y parecía que estábamos viviendo allí, lo que vivimos en el colegio. Y prácticamente hicimos todos juntos, un recuerdo, una
cosa. Los recuerdos de niños marcan mucho, ¿eh? Son recuerdos que están ahí y además, claro, nos llevábamos bien, jugábamos juntos, los primeros amores, todas estas cosas que te pasan de niño adolescente, claro, eso es gran parte de la vida, fantástica. Y como nos llevamos bien, pues tenemos la suerte que seguimos llevándonos bien, porque somos felices, te lo juro, Patricio. O sea, estamos en la gente muchas veces, yo que soy uno de los más organizadores, a lo mejor en enero así, oye, ¿este año qué? ¿Cuándo es? Y tal. Sí.
Nos acordábamos de todo, sí. De aquello cuando hacíamos para la graduación, que tuvimos que ir a la televisión,
a sacar
tesorero,
sí. Teníamos que reunir fondos para hacer la fiesta de graduación, todo eso, y íbamos a programas de televisión, hacíamos las de Dios. Pero éramos buenos niños todos.
Nos llevábamos bien, eran unos buenos chicos.
Yo supongo que, la primera vez que os juntasteis, hace ya 30 años, sí. Sería ese momento súper emotivo y de recordar un montón de cosas. Pero ahora, 30 años después, seguir reuniéndoos, sí. Y os sigue uniendo Venezuela, sí, y lo que pasasteis allí.
Sí, porque además, los que hemos estado allí, los emigrantes, sobre todo los que hemos estado años, nuestro corazón está muy dividido, porque, o sea, yo soy una persona totalmente identificado con Galicia, ¿no? De hecho, o sea, llevo aquí estos 50 años viviendo, yo no volví allá, por ejemplo, ¿no? Pero una parte de mi corazón es venezolano, porque además Venezuela fue un país que le permitió a nuestros padres, que eran gente humilde, gente con muchas necesidades económicas en una época muy mala que en España, coño, optar a una vida mejor. Mira, yo te pongo un ejemplo, y seguro que casi nunca te lo pregunté, pero te apuesto que también. Yo fui la primera persona en mi familia que fue a la universidad. Y posiblemente tú también.
Sí, claro. Sí, porque yo era un chico nacido en Santa Comba, que de allí no iba nadie a estudiar. Cuando yo nací, era de allí de Santa Comba. Sí. Y de allí no iba nadie a estudiar. Allí, claro, a estudiar en Santa Comba, que estaba Carracedo, que estudiamos juntos, de la misma edad. Yo tengo 69 años, que ya es una cosa que...
Claro, porque vosotros, en el grupo que os reunís, hay gente que nació en Venezuela, sí. Y otros que fuisteis con corta edad, ¿no?
Una horquilla pequeña de años, pero lo que pasa es que algún... A ver, yo, por ejemplo, me llevaron de 3 meses, o sea, yo prácticamente nací allí. Massimino ya fue un poco más mayor, pero hubo gente que nació allí. Pero bueno, ¿qué fue eso? La inmigración de los años 50-60. O sea, somos todos de familias que emigró a Venezuela en los años tardo 50, primeros de los años 60. O sea, ese es el denominador común nuestro, ¿no? De tal...
Massimino, en ese primer encuentro que tuvisteis hace 30 años, ¿os costó reconoceros o fue fácil? Rápidamente, los que no os habíais visto la cara.
La mayoría nos reconocíamos, la mayoría. Hubo algunos que había cambios y tal, pero la mayoría nos reconocíamos, la mayoría.
Mira, en esto hay dos equipos, los que usan formol y no se transforman.
Ya.
Parece un... Sí, coño, hay gente que está igual, igual. Hasta le ves el pelo, tienen el mismo pelo, unas poquitas canas, ¿no sabes? Y tal. Y hay otra gente que ha cambiado muchísimo, ¿no? Digamos que ha envejecido físicamente. Ahora, de coco estamos todos jóvenes, ¿eh? O sea, te lo digo... Sí, la primera vez. A lo mejor, si hubiera sido ahora, sí. Después de 50 años, alguno
dejamos las canitas.
Sí, ya costaría, pero no, sí, lo reconocimos. Y además fue muy emocionante, porque claro, quedamos como un punto de encuentro, un punto cualquiera. En concreto fue una cafetería de Orense, ¿no? Entonces, claro, según iba llegando la gente a las 9 de la noche, hostia, fulanito, venganito y tal. Y sí, pero muy bien, la verdad es que sí.
Bueno, y además no os conformasteis con juntaros el grupo de antiguos alumnos del Diego de Losada, sino que habéis contactado en los últimos años con la directora, con la directora que se va a sumar una vez más a este fin de semana con vosotros. Lo de encontrar a María Luisa fue también cosa del destino, ¿no?
Sí, sí. María Luisa, un día mi padre en Santiago, porque ella es de Vigo, vive, o sea, es de Monforte, de la zona de Monforte, pero ella vive en Vigo. Se dedicó a la enseñanza en la Universidad de Vigo, fue profesora y tal, una vez que se vino de Venezuela. Y un día mi padre la encontró por Santiago, de casualidad, de estas cosas del destino. Hombre, y si, le dejó el teléfono, dijo, si algún día, porque me llamaba Gonzalito. ¿Sabes que yo era Gonzalito? Bueno, y me gusta que me sigan llamando así.
Te ya sigue no llamando nada. Gonzalito, que lo sepa.
Quedan, sí, la directora, sí. Y en la aldea ya solo quedan dos personas, dos señores mayores. Bueno, y entonces le dio el teléfono. Y yo una vez que tuve que ir a Vigo por un tema, yo ya había acabado la carrera, y fui a mirar por un puesto de trabajo y tal, y fui y la visité. Entonces, de vez en cuando, pues, llamadas. Y un día propuse que el grupo, dice, coño, mira, pues lo decimos a María Luisa si quiere venir. Ah, esa señora mayor no va a querer, y aquí que pinta y tal y cual. Bueno, la más ilusionada de todas. Y viene, sí, desde hace unos años. Hombre, no ha venido a todas las reuniones, a veces por problemas de salud o porque le coincidía mal la fecha o por lo que sea. Pero desde que viene, si por ejemplo viene hace 10 o 12 años, a 6 o 7 ha venido, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y estará en nuestros 50, en las bodas de oro.
Maximino, cuando piensas en aquellos años en Venezuela, ¿qué imagen te viene a la cabeza? ¿Cuál es así uno de los recuerdos que tienes así con más cariño? ¿O algo de lo que habláis recurrentemente cuando os juntáis?
Venga. Mira, allí, una de las cosas que de las que más hablamos, los gallegos, bueno, me imagino que nosotros tenemos tendencia a juntarnos. Entonces allí teníamos nuestros pequeños guetos. Por ejemplo, la Hermandad Gallega de Venezuela era un club que es famosísimo, donde es un club, pues eso, para jugar al futbito, al tenis, nadar, comer, gaita gallega, pandereta, estudiar, o sea, de familias gallegas. Entonces nos juntábamos mucho allí, pues para bailar, fiestas, o hacíamos pandillas para ir a la playa y tal, pero los gallegos...
O al monte, al junquito, que le llamábamos.
Sí, el junquito era un sitio en las afueras de Caracas, fresquito. Así una montaña. Íbamos allí, hacías barbacoa en el tal. O sea, a ver, nosotros estábamos plenamente integrados en la sociedad venezolana. Además, el venezolano es muy abierto, ¿eh? Nos recibieron siempre con mucho cariño y de hecho hubo mucha mezcla de parejas, de gente que se casó con, bueno, o se emparejó con tal. Pero nosotros, ¿sabes?, había una tendencia los gallegos a tener sus grupitos, ¿sabes? Porque entre otras cosas, para hablar gallego, para tal. Yo, por ejemplo, yo no hablaba gallego, pero mis padres entre ellos sí. ¿Entiendes? Entonces, claro, mi hermano y yo entendíamos perfectamente. Yo, de hecho, no tuve problema. Cuando vine aquí a los 6 meses, yo hablaba gallego perfectamente y tal. Y bueno, eso de juntarnos. Pero es que pasábamos 6 horas todos los días juntos. En el colegio, tú lo sabes, todos los que hemos estudiado, un montón de horas. Pasabas a veces más... Yo pasaba más horas con los compañeros del colegio que con mi padre. Mi padre se marchaba a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 o 10 de la noche de trabajar. Yo pasaba más tiempo con vosotros que con mi padre. O sea, era así. Sí, sí, sí. Eso.
¿Y todos volvisteis más o menos al acabar el bachillerato? Eso, más o menos. O...
A ver, un buen lote sí, ya se vino. Pero hubo gente que aún estuvo allí varios años. Y de hecho, hay quien está allí, ¿eh? Hay quien no volvió. Viene a lo mejor así de vacaciones. Hay 3 o 4 compañeros, Serafín, Isabel y tal.
Por circunstancias. Sí. Tuvo que venir por culpa de que iba a cumplir 18 años y entonces tenía que hacer la selectividad. Tenía que venir aquí a estudiar COU. Estudié COU, selectividad y después a medicina. Por ejemplo, porque si no, tenemos que estudiar allí.
Los que vivimos, por ejemplo, nuestra carrera, que más o menos yo hicimos medicina... En Venezuela en aquella época había solo 2 facultades de medicina, una en Caracas y otra en el estado Mérida. Entonces había mucho problema para entrar y allí no había número clausus, allí lo que había era como un especialista de espera y claro, tenían preferencia la gente de allí o los nacionalizados, pero por ejemplo mi padre o el de Massimino, que nunca se nacionalizaron, simplemente trabajaron en empresas o tal... Teníamos como un hándicap. Entonces, claro, tú imagínate, nosotros de Santiago, o sea, viviendo al lado de Santiago, Facultad de Medicina en Santiago, ideal. De hecho, yo me iba a venir solo. Yo me iba a venir solo, pero mis padres en el momento de tal dijeron, no, la familia juntos. Y mi padre dijo, malo será que no pueda. Y tal, y vino para aquí, montó su negocio hasta que se jubiló. Pero en principio iba a venir yo solo a hacer la carrera, pero por dificultades de poder estar.
Y también la mili, porque estábamos que tenía, si no, no podíamos venir a España.
Claro, teníamos.
Tenías que estar, venir a los 18, si no teníamos que ir al consulado a hacer la mili por la.
Por la embajada
venezolana.
¿Y hacer entonces la mili allí?
No podíamos venir a España, podíamos estar solamente en España 3 meses.
Sí.
Si
estabas estudiando, no, porque pedías prórrogas. Yo, de hecho, hice la mili a los 20, al acabar la carrera. Hombre, podías hacer aquello que le llamaban milicias universitarias, que en vez de ser soldado, vas con un tal, pero tienes que ir igual, o sea, ese ejército, ese tal. Entonces, si no lo hacías, te enganchaban y tenías que hacerlo. O sea, había una serie de clanes en ese sentido. Y después, ya te digo, hubo gente que se quedó y que aún está allí.
Nosotros vinimos para España en una época muy buena, que en aquella época, Venezuela, se ganaba mucho dinero,
sí,
estaban allí, era una época muy buena, ¿eh?
Sí. El país más rico del mundo, sí. Y sigue siendo, pasa que es una política y se sabe que hace estragos, pero su país es tremendamente rico, ya no solo de naturaleza, sino su posición en el globo terráqueo, o sea, lo tiene todo Venezuela. Y después una gente encantadora. El venezolano es una gente, oye, siempre hay una gente mala, como aquí también hay gallegos malos, ¿no? Pero somos un pueblo bastante abierto, ¿no? Y tolerante con los que vienen y tal.
Gonzalo ha dicho que no volvió. Maximino, ¿tú volviste a Venezuela?
No volví más.
¿Y habéis pensado en volver? ¿No os apetece? ¿O ahora en la situación...?
A mí no hay nada que me ate personalmente y sentimentalmente, porque yo no tengo familia allá y todos mis mejores amigos están aquí, se han venido. Me queda allí una familia portuguesa con la que sí tengo un tal, pero tengo trato de... Ellos vienen a veces, tal. Entonces, yo lo siento como una necesidad de volver. Lo que sí me gustaría era volver, pero para llevar a mi mujer y a mis hijos y que conocieran dónde yo me crié. Porque para mí Venezuela fue ver la vida. O sea, yo tenía 3 meses. Yo mi primer recuerdo de vida es Venezuela, ¿no? Entonces sí que me gusta.
La juventud.
Sí, la adolescencia, sí. Que es una época preciosa de la vida, ¿no? Cuando te empiezas a enamorar y estas cositas, ¿no? Y a mí me gustaría mucho, pero en este momento no lo podemos plantear, Patricia, porque la situación es complicada. Entonces, para llevarlos y no tener una seguridad... Porque yo tengo allí gente que me dice, no, vente, que nosotros te protegemos. Pero yo no quiero que me protejan con una pistola en el bolsillo, ¿entiendes? Para ir por las calles donde yo me crié, no. Yo quisiera ir tranquilo y disfrutar de ese gran país. Espero que Dios me dé vida o nos dé vida para que algún día pueda ser, ¿no? Y salud. No lo descarto, pero hoy por hoy está complicado. Y me gustaría volver, sí.
Bueno, y... ¿Tenéis preparado alguna sorpresa para lo del fin de semana? ¿O va a ser así un poco que fluya?
La única sorpresa, no lo podemos decir, que es en la cena.
La cena. Yo daría una sorpresa, no sé, a ver si son puntuales. Y irían las mañanas a recibiros.
Una de las hijas de Massimino es del grupo Las Mañanas de tal, y a lo mejor van a recibirnos.
No, ella dice... Porque tienen otra actuación por la tarde, sí. Entonces si me dejaron que antes de comer que podían ir.
Después tenemos una sorpresa culinaria, pero no podemos decir, porque si no pierde...
Claro.
Te lo diremos en la siguiente entrevista.
Bueno, en todo caso, os lo vais a pasar bien. No sé si viene gente de muy lejos, esta vez de fuera de Galicia, no, porque tenéis gente del grupo que está fuera de Galicia, ¿verdad?
Esta vez son todos de Galicia, pero... Por ejemplo, ya creo que lo dije antes, hay una chica de Gijón que ha venido a varias, hay otra chica de León, Mary, que también ha venido a varias. Sí. Ah, espera, viene Luis Otero, que aunque es gallego, vive en Madrid, viene a la reunión y tal. Sí, pero en este caso todos somos gallegos esta vez y tal. Es que de fuera no hay prácticamente, y si alguno está fuera, es gallego, pero vive fuera. O sea que es que prácticamente todos éramos gallegos. Había unos cuantos canarios, pero hasta coño, no hay ninguno en el grupo, ¿no? Que es, ni teníamos así. No sé. Había algún canario, pero no sé. Deben de ser esos tres o cuatro que nos faltan por encontrar, así, porque todos es imposible, ¿no? Y tal. Por cierto, ha habido alguna gente, que muy poco, uno de los que hemos contactado con ellos y nos han dicho que no quieren saber. No, agua pasada.
Bueno, pero si de un grupo de algo más de 30 alumnos...
Tenemos 30 en contacto, coño, eso es maravilloso. Eso es una cifra muy considerable.
Porque, ¿cuántos vais a estar este fin de semana? ¿Cuántos vais a venir?
22 o 23 vamos a estar, sí, no está nada mal. Sí. Bueno, 22, que en realidad 20, porque dos son parejas de gente que está.
Son añadidos.
Sí, añadidos, pero ya casi son del grupo porque van todos los años.
Bueno, ¿y os sigue quedando carrete para hablar? ¿Y os sigue quedando ganas de juntaros?
Mira, es increíble que uno pueda tener, ¿cómo se dice?, en la memoria tantas cosas en el cerebro que piensas que ya no recordabas. Mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día no encontraba el mando del televisor, ¿no? Y yo cabreado, joder, ¿dónde habré puesto el mando? Y me dijo, pero si lo tienes en la mano, y lo tenía en la mano. O sea, yo mismo me quedé y digo, ¿y estás con la costumbre del puto teléfono y tal? Y tenía el mando en la mano. O sea, ya estamos en una edad donde se nos empieza a olvidar dónde dejamos las llaves y tal. Pero no te puedes imaginar, hay cosas de la infancia que están ahí y de repente afloran. Estás hablando del profesor tal y de repente te viene aquel recuerdo de aquella anécdota y la cuentas y claro, los otros como la vivieron también se acuerdan. Entonces nos reímos porque claro, muchas son anécdotas normales, pero hay muchas travesuras, ¿sabes? Los niños, ¿no?
No me lo puedo imaginar.
Entonces a veces hay, claro, recuerdas esa travesura, esa trastada que hiciste.
Venga, chica, Gonzalo, tienes que contarnos una antes de terminar.
¿Alguna
travesura de las que se puedan contar?
¿Alguna travesura que se pueda contar? Bueno, pues mira, te cuento una. El aula era... Las aulas... Porque el colegio eran en realidad dos casas, dos chalés. Allí le llaman quintas. Un portugués es una quinta, es una casa con su jardín, ¿no? Bueno, lo que nosotros entendemos como chalé. Y allí le llaman quintas también. Entonces eran dos quintas pegadas. Y de ahí, pues, se hicieron aulas. O sea, pues, a lo mejor lo que era el comedor de uno, un aula, pues, era así, casi. Y tal, pero bueno, muy bonito. Pero no era un colegio a la sazón.
No, o sea, era un colegio que hubiese sido diseñado para ser colegio.
No, era una casa que, reconvertida en un centro de estudios, ¿no? Y tal. Bien, entonces, algunas de las aulas, o casi todas, yo recuerdo que eran alargadas y... para atrás, ¿no? Nos sentábamos primero las chicas y a continuación los chicos. Y en el sitio del profesor siempre había una tarima que hacía que el profesor siempre estuviera bastante más alto que nosotros. Claro, tenía que llegar con la misión hasta los de atrás y tal. Entonces, en casi todas las aulas había dos sitios allí, dos pupitres al lado del profesor, para los que se portaban mal el profesor. Los sentaba allí, ¿no? Y entonces había peleas por conseguir esos sitios. Porque al sentarnos allí, veíamos a las chicas de frente y les veíamos las piernas, ¿no? Estas cosas. El uniforme era minifaldero, ¿no? Y tal. Al final pusieron pantalón los dos últimos años. Pero tenía un era la época de la minifalda. Y entonces, claro, el uniforme era un uniforme azul, así que era como un peto cruzado encima de una camisa, y después llevaban la minifalda. Bueno,
minifalda la llevaban a veces, porque la llevaban encima de la rodilla y venía la directora y se la bajaba abajo,
sí,
de la rodilla.
Sí, a veces sí. Bueno, sí, a las semanas sí se van a bajar. Sí, ya le entonces, claro, nos peleábamos a ver quién iba para ver a las chicas. Ya ibas de frente, ¿no? Y tal, bueno, tonterías de tal. Esa, y de, como es ahí, miles. En el patio tenía un muro, entonces tanto en el recreo como en la gimnasia ellas estaban de un lado y nosotros de otro. Entonces el muro tenía una altura. Bueno, saltábamos el muro para ver a hacer gimnasia. Bueno, cosas de esto. Todo, hoy no reímos, no, pero cosas inocentes de niños que era mal. ¿Cuántos primeros amores surgieron allí? Yo, mi primera novia, sí, tú, ¿cómo no? Sí, mi primer besito. Mi primera acogida de manos, que yo casi me derrito.
Y de eso que teníamos un régimen militar.
O sea, era
no, porque allí nos, en el patio teníamos que formar en filas para entrar.
Sí.
Había que rezar antes de entrar. Sí. Y todos los sábados de cada mes tenían el jura de bandera. Sí. Desfilando esto, tres con la bandera.
Esto es una situación. El colegio era bicefálico en la dirección. Había una dirección técnica que vendría a equivaler a una jefatura de estudios, que era María Luisa, que era la persona moderna y tal. Y la otra era, digamos, como el rey. O sea, aquí tenemos un rey y un presidente de gobierno. El rey no pinta mucho ya, pero el presidente de gobierno sí. Bueno, aquello era parecido. Entonces, la directora, que le llamábamos la vieja, mayor, que era, era además era franquista. Bueno, pues un sábado cada mes teníamos que ir al colegio, todos en formación, con el uniforme de gala. Teníamos que cantar el Carasol a la Virgen de Covadonga, porque ella era asturiana, sacarla en procesión y cantar los dos himnos, el venezolano y el español,
la
con la mano en el pecho y con la bandera. Era totalmente castrense. Niños, yo hice la primera con 5 o 6 años, me acuerdo, debo tener alguna foto. Si la encuentro, te la tase. No, y después, a ver, era un colegio con unas normas muy severas, afortunadamente, porque eso nos inculcó unos principios que después nos valieron mucho en la vida, ¿no? Nos cabreábamos con nuestros padres y tal, pero yo un día le dije a mi padre, coño, qué bueno que haya sido severo conmigo, porque gracias a eso, ¿entiendes? Y tal. A lo mejor uno con nuestros hijos ya hemos sido un poco más flexibles, pero, ¿entiendes? No, pero era un colegio de normas, cuidado. Severa.
Bueno, pues se viene un fin de semana de muchos recuerdos.
Sí, mucho. Hay cosas en el tintero y nos moriremos y seguirá habiendo cosas sin recordar, sí.
Y de esto hablamos, de estas cosas.
Sí, ¿no es? O sea, yo, por ejemplo, ahora lo de los sábados, sí. Yo creo que nunca lo hablamos.
Sí.
Pero se nos acaba de acordar ahora. O sea, siempre hay detalles que se te...
Los cursos.
Sí. Te cuento otra. Había esto no sé si fueron nuestras compas, bueno, no sé cómo fue la cosa. Sé que una vez había un hotel delante del colegio que se llamaba el Hotel Caracas Hilton, que era el hotel más lujoso de Caracas. Y cuando venía un artista o algo así, se solían hospedar allí. Y los artistas españoles tenían muchísima fama. Bueno, pues una vez a Camilo VI lo invadieron en la piscina las chicas. Pero no sé si fueron las de nuestro curso o iban mezcladas con las del anterior. La sacó la policía todas aquí. Sí, era Camilo VI, era cualquiera, ¿no? Pero bueno, que hay 40.000. Cuando hagas un libro, otro libro, ¿escribiste ya alguno? Sí, bueno, pues te vamos a dar la exclusiva. Aventuras y desventuras de la promoción del 75. Ah, por cierto, hicimos unas camisetas conmemorativas. ¿No te pasé la foto? Hicimos unas camisetas para darlas mañana, conmemorativas, con el escudo del colegio y eso, promoción 75-2025.
Chicos, Maximino, Gonzalo, un placer. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros.
Gracias a ti, Patricia, por darle un poco de difusión a esto, porque yo creo que es una historia de estas que vale la pena. Que vale la pena. Estamos en un mundo tan cada vez menos social. Aún ayer no sé con quién hablaba antes, porque nosotros los que vivimos en la aldea, las puertas estaban abiertas, ¿no? ¿Sabes? La gente está, ahora está todo el mundo encerrado en su casa, ¿sabes? Se hace menos vida social. Los niños cada vez juegan más con sus artilugios. Antes no, jugábamos en la calle. Andábamos siempre con lesiones, rodillas rotas y tal. Y no sé, es un sistema de vida diferente, pero era bonito. Era duro, pero era bonito. Y mientras haya un poquito ahí de cerebro que te permita recordarlo, pues, ¿por qué no?
Bueno, lo dicho, muchísimas gracias.